La Tapadera, con Adolfo Arjona.
Las 6 de la tarde, 7 minutos, una vez finalizada la huelga de basuras, y hoy aquí en La Tapadera han podido conocer todo lo que faltaba por conocer después de la huelga. Hoy el Grupo Municipal Ciudadanos lanza una propuesta dirigida al equipo de Gobierno Popular. Van a llevar al pleno de este mes de marzo una iniciativa para evitar que sea el alcalde el que se ponga al frente de las negociaciones sobre convenios colectivos en el marco municipal. Juan Casa, muy buenas tardes y bienvenido a La Tapadera.
Muy buenas tardes, Adolfo.
Sobre esta afirmación que yo acabo de hacer, ¿alguna matización?
Solo el no haber podido saludar en antena a Raúl Jiménez, a nuestro concejal de Medio Ambiente, que ha pasado un par de semanas bastante duras. Yo he sido testigo, y supongo que todos los malagueños, de ciertas tensiones. Ha tenido que salir escoltado de ciertas reuniones, y desde aquí, del Grupo Municipal Ciudadanos, él lo sabe porque se lo he dicho personalmente, todo el apoyo, porque son situaciones difíciles. Y también aprovecho su amabilidad para decir, porque estaba el propio Raúl, y es una pena no tenerlo en línea, hablando de la oposición y hablando que habían sido irresponsables y una serie de cosas, y me encantaría recordarles que dentro de la oposición no solo está Izquierda Unida, Podemos y el Partido Socialista, sino que también está el grupo del cual yo soy portavoz, y que ahora supongo que hablaremos, y hemos actuado de otra forma totalmente distinta a la que Raúl Jiménez estaba comentando, que era una pequeña apreciación.
Correcto. Como ve La Tapadera, no olvida que ustedes forman parte de la oposición del Ayuntamiento de Málaga, y de ahí que cuando, naturalmente, ustedes ejercen, además con enorme responsabilidad, el papel de oposición, llamen nuestra atención. Usted dice que creen que el alcalde no debe ser quien lidere este tipo de negociaciones, pero Raúl Jiménez nos acaba de aclarar que parece que hay en algún papel por escrito que es el alcalde de Málaga el que debe sancionar los convenios, el que debe... Esto lo ha explicado aquí, ¿no? Diego Martín Reyes, creo entender que Raúl ha dicho que si el alcalde se mete en el tema Limasa y no en otros tal, es porque por escrito está conveniado o arreglado o pactado con el comité de empresa o con la empresa, que tiene que ser así, ¿no?
Bueno, lo que ha dicho es que se entregaba el 2% a la empresa, que luego repartido sería como fuera, a cambio de la gerencia, es decir, de nombrar al gerente de la empresa. Yo creo recordar que eso no fue exactamente así, pero bueno, yo creo recordar que en la huelga del 2002... a lo que se llega al acuerdo es que, aun teniendo el ayuntamiento solo el 49% de las participaciones de las acciones de la sociedad, él tenía un voto, sí, era el voto de oro, o voto de calidad, o lo que sea, a pesar de no tener tanta representación.
Juan, esta iniciativa que ustedes lideran ahora de que en las negociaciones con Limasa el alcalde no participe de forma directa, quiero decir, no que no participe, puede participar, pero que al final supongo que quien lleve en eso sea el director de recursos humanos, el gerente, claro. No convertirlo en un problema político, ¿pretenden llevarlo a pleno?
Por supuesto, es más, yo le pregunté personalmente en una reunión hace poco al alcalde, cuando estábamos y cuando le dimos todo el apoyo en esta situación, que yo se lo di explícitamente en su despacho donde había otros concejales, él me dijo que nunca había firmado nada relativo a esto. Entonces tenemos que volver al marco normal de una empresa, y una empresa, el marco normal es que todos estos temas pues los lleve el gerente, que para eso se le paga, y las decisiones las tome el Consejo de Administración. Otro tema es que el alcalde sea presidente de ese Consejo de Administración, que tiene el voto, un voto al igual que el resto, y donde se toman las decisiones, y nuestro objetivo sobre todo es despolitizar las relaciones entre empresa y trabajadores, porque lo normal y el marco normal es que los trabajadores negocien directamente con la persona que lleve recursos humanos y al gerente, que para eso le pagamos todos los malagueños.
Correcto. Oiga, el viernes pasado se debió celebrar la nueva sesión de la Comisión de Investigación de Limasa, donde, por cierto, circula las tablas salariales de Limasa. Ya conocemos todos, por fin, cosa que, en fin, por otra parte, los ciudadanos teníamos derecho a saber. Digo, se suspendió por no interferir en la huelga. ¿Cuándo se va a celebrar, cuándo se reanuda la Comisión de Investigación? Porque creo que estaba previsto que asistiera el presidente del Comité de Empresa, el afamado señor Belmonte, ¿no?
Efectivamente, nosotros, teniendo una posición responsable y no siendo irresponsables como Izquierda Unida y Málaga Ahora, que fomentaron, hostigaron la huelga, y no solo esto, sino jaleaban a los trabajadores en una situación muy tensa, nuestra postura fue muy clara. por un lado, apoyo al alcalde en momentos muy críticos por alturas de mira de nuestra ciudad, y por otro lado, tratar de no generar más incendios, y por lo tanto, pues decidí como presidente de la comisión de investigación que se podía aplazar para después de la huelga. Lo que pasa es que ahora, pues bueno, la semana que viene, esta semana ya tenemos muchas comisiones, muchos plenos, y retomaremos la comisión de investigación pasando Semana Santa, porque ya le digo que la agenda del ayuntamiento viene muy cargada.
O sea, después de Semana Santa, ¿no?
Sí, sobre todo porque considerábamos que una comisión de investigación en medio de un conflicto laboral y en medio de una huelga, pues no aportaba, y lo único que hacía era incendiar más que cooperar y ayudar.
Señor Casa, ¿no es sabido después de la huelga sus compañeros de oposición, PSOE, Izquierda Unida, Podemos, han dicho algo después de la huelga? ¿Sabe usted si han dicho algo?
Pues no, sobre todo el Partido Socialista. Ha sido uno de los que más ha contribuido a calentar el ambiente en meses previos. Y pues sencillamente se han borrado en un momento fundamental para la ciudad, y María Gámez a la cabeza ha dejado la ciudad a un lado. Hoy no ha hecho declaraciones. Nosotros dijimos ya la semana pasada que una vez superada la huelga íbamos a dar unas declaraciones, íbamos a hacer una rueda de prensa. Esta misma mañana, a las 10 de la mañana, veníamos con nuestras conclusiones, una de ellas esta. Otra que, si quiere, le comento rápidamente, y es que ya descartamos totalmente como grupo municipal una empresa mixta. Este modelo no funciona, y ahora lo que hay que tomar una decisión es si es una empresa municipal con costes más baratos o una empresa privada, bien como decía el portavoz del equipo de gobierno, Mario Cortés, dividiendo la ciudad por sectores para crear competencia entre estas empresas. Y hasta el día de hoy, de una forma irresponsable, al igual que lo hizo en medio de la huelga y antes de la huelga, María Gámez, como máxima responsable del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Málaga, no ha estado, no está y tampoco se le espera.
Correcto. Por eso decía yo que ya me extrañaba a mí que nosotros no nos hubiéramos enterado de alguna declaración, y por lo tanto, si no nos enteramos, porque no ha habido declaración, ¿no? ¿Algún medio ha titulado que Ciudadanos apuesta por una municipalización de Limasa? Y ahora me parece entender que usted dice que lo que descartan es que sea mixta, en todo caso, o privada o municipal. Ya veremos qué después de los estudios correspondientes, pero creo que hay algún...
Mire,
diario, por ejemplo, el diario El Mundo.
El Mundo.
También han titulado al pie de foto del pregón de Antonio Guadamuro un pregón promilitar. La verdad es que no sé del Mundo, no sé a qué pregón fueron. Es que a lo mejor fueron al pregón de Marbella y se han confundido, no lo sé.
Nada que ver, y además aprovecho para felicitarle a usted, a todo su equipo y a Antonio por el gran pregón que dieron el sábado.
Responsabilidad de Antonio. Llego a saber que dura 3 horas menos cuarto, no en el hombro pregonero de la Semana Santa. Eso se lo garantizo.
No, la verdad es que estuvo extraordinario, sorprendió a toda la ciudadanía, a los cofrades, y ha sido un éxito total. Lo que le comentaba del Mundo, pues es un titular que ha sacado el Mundo. Si usted ve la opinión de Málaga, Diario Sur y el resto de medios de comunicación, tienen claro que lo que nosotros dijimos es que si lo que se quería es privatizar para que el contrato lo firme solo una empresa, nosotros preferimos que se municipalice porque bajaría costes. ¿Cuál es el objetivo, Adolfo? Pues tratar de meter competencia entre varias empresas para que la ciudad esté más limpia. De hecho, le avanzo que llevamos un mes, el Grupo Municipal Ciudadanos, en vez de estar pues jugando a meter leña al fuego con los trabajadores y a desenfocar el tema de fondo, siendo coherentes y con el sentido común que creemos que siempre llevamos por bandera, llevamos más de un mes estudiando los diferentes modelos y sistemas de limpieza en las 8 o 10 ciudades más importantes de España, y algunas que se asemejan a Málaga, porque nuestra obsesión, Adolfo, es hacer propuestas. Consideramos que esto es un problema de gestión y no del modelo. El modelo es la consecuencia, y ya le digo que si la idea del equipo de gobierno es que la limpieza sea privada y lo lleve una única empresa, desde aquí ya le afirmo rotundamente que nosotros vamos a apoyar la municipalización. Eso sí, si se estudia bien, se parten los servicios, se divide en Málaga, como bien decía Mario Cortés, en 2-3 sectores, y hacemos que esas empresas entre sí sean competitivas y mejoremos la limpieza de la ciudad, pues ya le digo, pues es bastante probable que apoyemos esta privatización. Pero ya le digo que estamos ahora mismo en pleno estudio, sobre todo de temas que creemos que vienen muy bien a esta ciudad, porque yo no escucho a ningún partido político poner encima de la mesa una propuesta que nosotros ya estamos elaborando, y es que hay ciudades que con los residuos que generan energía a su vez, y por lo tanto la factura sale a la mitad, y por lo tanto tendríamos muchísimo más dinero para invertir en la limpieza de la ciudad. Así que nosotros ahora mismo ya estamos muy metidos en qué modelo de gestión queremos, dónde podemos aportar y seguir dando ideas en vez de estar enfrentando constantemente al comité de empresa con el ayuntamiento esas tensiones artificiales que generan sobre todo el Partido Socialista, Izquierda Unida y Podemos.
Esa propuesta que apoya Juan Casaca y incluso algunos que piensan que Juan en su instinto político saben que hay algunos mandatarios del ayuntamiento que no están muy por la labor, aunque ponía el ejemplo de Mario Cortés, pero en fin, Mario Cortés no es solo parte del gobierno, el gobierno es mucho más amplio, sin ir más lejos, el alcalde de Málaga, quizá esto de partir no lo ve con buenos ojos, y por tanto aventurar la posibilidad de la partición por parte de Juan Casa tampoco es arriesgar mucho por parte del señor Casa. Pero vamos a dejar que pasen los días y las semanas, que algunos estaremos muy pendientes de reacciones, actitudes y movimientos. Señor Casa, si tiene unos minutos, me gustaría compartir con usted algún asunto más, y claro, naturalmente con los contertulios. ¿Puedo disponer de unos minutos más de usted?
Por supuesto.
Perfecto. Julián y Diego, que la oposición, salvo Ciudadanos, es decir, Podemos, Izquierda Unida y PSOE, no se hayan pronunciado después de la huelga, ¿qué calificativo? No tiene por qué ser una palabra. Es decir, ¿me podéis hacer una reflexión respecto de esa actitud política, Julián?
Bueno, a mí no me preocupa tanto que se pronuncien ahora como el hecho de la actitud que han mantenido durante el conflicto, ¿no? Yo creo que se habla bastante a menudo sobre el concepto ese que desgraciadamente es un tanto etéreo y sobre todo ha venido a menos, como es la lealtad institucional. Yo creo que cuando evidentemente la ciudad estaba en una crisis profunda como consecuencia del conflicto en Limasa y toda la repercusión negativa que eso tenía para la ciudad, por mucha que sea la diferencia política, yo entiendo que ahí la oposición tiene que ser bastante, bastante consecuente. No digo ponerse en manos del gobierno municipal al 100%, pero por lo menos ser bastante consecuente y ser bastante leal en su posicionamiento político. Yo creo que esa lealtad no ha existido, y ahora el hecho de que ahora se pronunciaran en un sentido u otro a mí me llama poderosamente la atención, que no haya pronunciamiento, pero en todo caso valoro de una forma poco importante lo que digan ahora. A mí me ha molestado más, y creo que era más trascendente desde el punto de vista político, la actitud que han mantenido durante la huelga.
Diego.
Pues traspolándolo a mí mismo como abogado, cuando el cliente, mi cliente, cede en sus derechos, en los que yo estoy defendiéndolos hasta el extremo, claro, y cede y se conforma con menos, yo creo que la actitud mía tiene que ser quedarme callado. Él sabrá lo que le conviene. Yo creo que esto es una actitud que es me da la impresión, ¿no? Un apoyo absoluto a los trabajadores en huelga, que llegan a un acuerdo que no es todo lo que pedían, sino solo parte de lo que pedían, pues lo que tiene que hacer los grupos políticos que lo apoyaban era callarse, que es lo que han hecho.
Mario.
Hombre, eso en el punto ideal, que no hubieran abierto la boca antes. Pero claro, no se nos olvide, que se nos olvida.
Precisamente porque han abierto la boca se tienen que callar.
Sí, pero claro, pero que es que se nos olvida que es que los tres grupos de la oposición de izquierda, Partido Socialista, Málaga Ahora, Izquierda Unida, Málaga para la Gente, hicieron una campaña junto con el comité de empresa, y se hicieron una foto todos juntos en las canetas del ayuntamiento, una campaña para municipalizar la empresa. En todos los foros allí donde han ido han dicho, y han mentido evidentemente, que la sentencia del juez le daba la razón a los trabajadores, alentando un mensaje que no era real. Tanto es así que los propios trabajadores se emplazan a un nuevo juicio en el que se dirá quién tiene o no razón. Para que veas hasta qué punto no es correcto eso. Y luego, incluso Málaga Ahora, la gente pegada a lo que sería el círculo de Podemos, han hecho campañas en redes sociales alentando la movilización a favor de la huelga de Limasa, pero desde sus propias cuentas y desde sus propios perfiles. Luego llega un momento en el que esto ya ha sido descarado. Cuando ya se dan cuenta que la huelga se le echan encima a todos los ciudadanos, ¿qué hacen? No, dicen, Mario, vamos a quedarnos callados, por lo menos Izquierda Unida y el Partido Socialista. Termino.
Están presentándolo falsamente.
Bueno, yo lo que te cuento, y sin ir más lejos, el otro día en una tertulia que tuve en otro medio de comunicación, la intervención de todos de esos tres grupos políticos dejaba mucho que desear. Seguían insistiendo en que la sentencia le daba la razón a los trabajadores, que no entendían por qué no se le había pagado lo que debían, que esto es lo único que se podía hacer por parte de los trabajadores. O sea, vamos a ver, entonces yo les desmentí muy simple, les dije, pero si es que los trabajadores se han emplazado a la nueva sentencia del juez, sí. Entonces, ¿por qué han hecho eso?
Pero ese conflicto, esa nueva sentencia viene derivada de un planteamiento de conflicto colectivo por parte del ayuntamiento. No son los trabajadores los que han ido de nuevo a la jurisdicción social, sino que ha sido el ayuntamiento quien los lleva y es el juicio que está señalado, según hemos sabido hoy, para el 6 de septiembre. Los trabajadores ganaron un asunto donde plantearon qué convenio es el vigente y según ellos, nuestro convenio es el del 2010-2012, ¿es así, señor juez? Y el juez le dice que sí.
Claro, pero es que la pregunta no era esa, la pregunta es, ¿la modificación de 2013 tiene valor o no?
Eso es lo que no planteó el ayuntamiento. Claro, no lo planteó.
Yo digo una cosa, lo que sí está claro es que los trabajadores han aceptado esta propuesta. No es la propuesta que indicaba Podemos, Izquierda Unida o PSOE. Por tanto, los trabajadores le han dado la espalda a estas tres opciones políticas.
Los trabajadores han llegado a un acuerdo en una situación donde todos estábamos perdiendo y particularmente la ciudad. Los acuerdos son eso, es sesión.
Correcto, claro, exacto. Entonces estoy diciendo que no se han alineado a las tesis del PSOE, de Izquierda Unida y de Podemos.
Y eso es lo que me explica a mí el silencio.
Pero porque la única tesis de la oposición es el desgaste del equipo de gobierno, sea por el medio que sea, y me sumo a lo que haga falta con tal de desgastar a Paco de la Torre. Mira, esa es la política de la oposición.
Los vecinos de Málaga se han quedado con la movida, se han quedado con la jugada. Yo lo único que les pido a los vecinos de Málaga, que no olviden. Exacto. Que lo apunten.
Exacto.
Que apunten lo que ha pasado.
Exacto.
Y que apunten todo, no esto. Sí, lo anterior, sí. Lo que está por venir, pero que no olvidemos.
Y que vean
el papel que ha jugado cada
causas,
uno.
Las causas de este conflicto.
Eso es.
Nunca resuelto y hoy resuelto también en falso.
Correcto. Claro, vuelvo a meter en la conversación a Juan Casa. Queda muy poquito para que la directora de Onda Azul, Fátima Salmón, deje su puesto. Hay 62 personas que quieren ocupar su puesto. Un puesto retribuido con 53.380 euros, más 7.500 de un variable, 62 personas. José María de Loma, redactor jefe de La Opinión de Málaga. Dicen que el candidato del PSOE. Francisco Pastor, asesor de comunicación en el área de turismo del Ayuntamiento. Dicen que el candidato del PP. Rafael Romo es delegado de Europa Press en Málaga, actualmente al frente de la agencia de noticias Málaga Actualidad. Juan Carlos Jiménez Laz, él ya fue director de la propia Onda Azul y fue jefe de prensa del Ayuntamiento de Málaga. Santiago Subirón, director de contenidos de Onda Azul. Juan Tomás Luengo, profesor de la UMA, es director de Localia. José María Bell, director de Ronda Semanal, etcétera, 62. Juan, haber filtrado, no digo que lo haya hecho Juan Casán ni Ciudadanos, pero haber dado a conocer esta lista no deja a mis compañeros un poco al pie de los caballos, porque claro, vamos a poner el ejemplo de José María de Loma. Trabaja en La Opinión, salvo que haya pactado con sus jefes y sus jefes sepan que ha mandado su opción de irse a Onda Azul, ¿no se le deja un poco al pie de los caballos cuando un trabajador opta a ir a otro sitio?
Yo no voy a hablar nada de este tema por la ley de protección de datos.
Esto está publicado, esto se ha publicado por activa y por pasiva.
Pero es activa y por pasiva serán responsables con las acciones que lleven. Yo como portavoz de un grupo municipal no me puedo pronunciar acerca de nombres, sí de perfiles. Y si decirle que usted habla siempre de que el PSOE, por ejemplo, pues tiene sus nombres. Ciudadanos nunca ha puesto ni para esto, ni para Masa, ni para ningún tipo de empresa, ningún tipo de nombres. Los nombres los ponen el resto de formaciones políticas. A nosotros nos interesa más los perfiles.
Pero yo no estoy preguntando eso. Yo estoy preguntando, con independencia de quien haya filtrado esta lista que se ha publicado, ¿no parece...? Incluso podría ser hasta ilegal, pero en todo caso parece bastante inmoral que compañeros que optan a mejorar sus condiciones salariales o profesionales, o pueden estar súper satisfechos donde están, pero les apetece otras aventuras profesionales, ¿no les parece un poco de desdecoro? ¿Se ha dejado a estos profesionales un poco al pie de los caballos, no le parece? Como ciudadano, le pregunto a Juan Casá como ciudadano, si podemos hablar de esto, si no le...
Totalmente de acuerdo, Adolfo, y ya sabe usted que yo soy valiente siempre, le hablo con total franqueza, pero en este caso me gustaría no hablar de nombres de personas a las cuales...
Pues a mí me han dicho que ya tienes un candidato, que apoyas al candidato del PSOE.
Bueno, no lo sé lo que le habrán dicho. Sí, no sé tampoco quién es el candidato del Partido Socialista en todos los casos.
Hombre, no, perdón, te lo acabo de decir. Otra cosa es que no me prestes atención cuando hablo, que no pasa nada. Hay veces que uno mejor no escucha. No más, estaba entretenido con otra cosa.
No.
Cuando he dicho yo lo de José María de Lomas, no me has escuchado.
Pero es que insisto, es que yo no hablo de nombre.
Ya, pero yo tampoco. Yo estoy hablándote. ¿Cuándo sabremos el nombre del director o directora de Onda Azul?
Pues estamos pendientes de que convoquen el Consejo de Administración.
¿Eso de quién depende?
Eso del alcalde, del propio alcalde, de la secretaría y del propio consejo, que lo activarán. Y creo que va a ser esta semana, pero insisto.
¿Antes de Semana Santa?
Sí, sí. Tengo entendido que sí, porque además...
¿Y es previsible que se sepa antes de Semana Santa el nombre?
Debe de saber. En cuanto hay un Consejo de Administración, se tomará una decisión.
Hombre, si tú apoyas al candidato del PP, está claro que va a ser Pastor. Pero si apoyas al del PSOE, pues claro, aquí el que manda eres tú.
Bueno, no sé si el que manda es el Grupo Municipal Ciudadanos, pero de verdad, Adolfo...
Sí, pero ¿sabes nombres... Juan, no hables de nombres, pero escúchame una vez. Esto es la torpeza del PP. La torpeza del PP. Si el Partido Popular llega a tomar las riendas del asunto de Onda Azul en su momento, no se habrían cambiado determinadas cosas. Probablemente hubiera habido muchas posibilidades de... decía Diego Martín Reyes, al final un conflicto ¿cómo se resuelve? Cediendo a ambas partes. Oye, pues si al final tú dices que no estás cómodo con este profesional, te planteo este otro, pero en fin, no me lo cuestiones. Hubiera sido razonable aceptar eso. Pero como ha habido una especie de empecinamiento en no resolver la situación, pues claro, no quieres arroz, 4 tazas y 2,5 kilos de sos o de brillante, que además no se pasa. Y al final, claro, pues el director de Onda Azul pues probablemente será el candidato del PSOE, ¿no, Juan?
No sé quién será, y ya sabe que yo hablo valientemente de todo esto, pero me gustaría respetar sobre todo los nombres de las personas, si es que de verdad están metidas en este proceso, y la ley de protección de datos es inviolable. Y usted, como es un profesional y sabe... estos temas, la verdad es que si alguno de esos nombres realmente están en la lista es desagradable y una torpeza por parte del equipo de gobierno el que lo haya filtrado.
Como estoy convencido de que no eres ningún cobarde, estamos hablando...
Le entiendo.
Utilizo lo de cobarde porque lo ha utilizado usted, si no...
Sí.
Pero en fin, en términos muy coloquiales, le voy a poner la siguiente situación, porque aquí muchas veces, por ejemplo, a Mario Cortés le hemos preguntado, oye, ¿Rita Barberá debería renunciar? Y claro, él podría decir, oiga, yo, ¿qué tengo que ver con Rita Barberá? Oiga, están en la misma organización política, por tanto, solo quiero su opinión. Eso te parece razonable, ¿verdad?
Totalmente.
Correcto. Pues como ciudadano de Ciudadanos, me gustaría preguntarte una cosa. Luego voy a abordar el tema en profundidad. La semana pasada publica la revista Interview un reportaje a 5 páginas, donde dicen cosas muy fuertes del Ayuntamiento de Mijas en la época de Ángel Nozal. Por ejemplo, que se desahuciaban casas porque el propietario de la casa no estaba al corriente, por ejemplo, del IBI, le quitaban la casa y se lo entregaban a amiguetes del Partido Popular o amiguetes del concejal de turno del Partido Popular. ¿Vale?
Sí.
Reportaje de 5 páginas. La semana esta, ahora lo voy a contar con más detalle para los oyentes, pero esta información es suficiente para buscar tu opinión. Esta semana Interview ha hecho un desmentido, parte del desmentido, del que también hablaré ahora. Pero me llama la atención que cuando se publica ese reportaje de investigación en Interview, lo firma una compañera periodista, María no sé qué, ¿vale? Y 2 días después es contratada como jefa de prensa del Ayuntamiento de Mijas, cuyo alcalde es de Ciudadanos. ¿Tú que formas parte de Ciudadanos, apruebas este tipo de decisiones? Que a lo mejor es una casualidad de esta, lo de Zapatero y Obama, ¿te acuerdas, no? La constelación universal. De pronto los astros se han puesto de acuerdo y aprovechando que hemos mandado una nave europea a Marte, coño, el alcalde de Mija ha decidido, qué casualidad, contratar a la misma periodista que firma un reportaje de 5 páginas donde Nozal, que la Guardia Civil está investigando. ¿A ti te parece que es oportuna esa contratación en este momento, Juan?
Bueno, no conozco el tema, la verdad, me acaba de...
Lo que yo te estoy contando, con lo que yo te estoy contando.
Con lo que usted me...
A mí me gusta sorprenderte, Juan, me gusta tenerte siempre, me gusta tenerte en tensión siempre.
Ya lo veo, sí, sabe que lo hace. No sé si es legal, ya sabe usted lo mío y la ética, lo que pasó con Irene Rivera cuando hablábamos del tema, ya sabe que para mí, incluso por encima de lo legal está lo ético y... A partir de ahí, déjeme que me informe, porque igual...
Pero Juan, con la información que yo te he dado, ¿te parece ético? Con la información que yo te he dado, solo con esa información.
A mí no me parece ético.
Correcto, es que si el lunes que viene tienes que volver antes a decir, Adolfo, es que te faltó decirme esto, es que fue, y tenemos todo el tiempo y todo el año y toda la legislatura para hablar de estas cosas. Pero solo con la información que te he dado, ¿te parece ético que el alcalde de Ciudadanos de Mijas contrate como jefa de prensa a quien firma un reportaje días después, estoy hablando, ¿eh?
No me parece ético.
Muy bien, señor Casá, bajará a verla, bueno, bajará no, porque ya es vecino de Málaga de hace ya tiempo, estará en la Semana Santa, ¿no?
Sí, voy a tener la suerte y el honor de poder disfrutar con los malagueños esta Semana Santa, que va a ser la primera en el consistorio. Y
¿vas a procesionar con el sepulcro?
Sí, creo que sí. Ya le digo que ahí donde nos invitan, para nosotros y para mí, es un placer enorme, y sobre todo cuando hablamos de cofradías.
Si me permites, por bajar un poco los decibelios de la conversación, ese día deberías hacerte un coco o algo con la cola, ¿no? Con la cola, digo, con la cola del pelo de la cabeza. Digo.
Yo sé, Adolfo, pero sabe usted que al final, con las bromas y eso, yo creo que la ciudad y los malagueños lo ven como algo normal. Sabe usted que yo vengo de Asturias, que soy asturiano.
¿Allí todos lleváis cola o qué?
No, pero allí todos somos como somos, y a mí me gusta ser como soy. Y la verdad es que en Málaga me están aceptando como soy, me siento el cariño de la gente, y creo que la coleta pues es un signo muy mío, identificativo, y yo creo que la gente lo da como algo normal en una ciudad tan moderna y con una mentalidad tan abierta como la malagueña.
Estoy negociando una cosa que te voy a anticipar, y termino aquí la conversación porque no quiero sorprenderte demasiado, te vaya a dar un perrenque esta tarde y no me apetece. Creo que eres muy útil en el ayuntamiento y hay que cuidarte un poco.
Muchas gracias.
Estoy negociando con una empresa de la zona del campo de Gibraltar. Uh-huh. Es hijo de un militar norteamericano el que ha montado esta empresa. Uh-huh. Ya su padre lo hacía también, que uh-huh. tiene un polígrafo. Una máquina de la verdad. Uh-huh. No te voy a pedir que me contestes. Probablemente te voy a pillar alguna noche de Semana Santa y te voy a hacer la pregunta, igual que se la voy a hacer a otros políticos de la ciudad, ¿eh? Pero no me contestes ahora. Aunque lo tengas claro, no me arruines esa noche de Semana Santa, ¿vale?
Vale.
¿Te apetecería sentarte conmigo y con un polígrafo?
Usted ya sabe la respuesta.
¿Me la contestas en Semana Santa? ¿Lo harías?
Usted ya sabe la respuesta.
Ese día te preguntaré los orígenes de tu coleta. Porque usted eso tiene que tener una explicación. Lo de la coleta tiene que tener una explicación.
Usted ya sabe la respuesta que le voy a dar en Semana Santa.
Le buscaré por las calles y le preguntaré para que, además de saberlo yo, también lo sepan los oyentes de La Tapadera. Gracias por su franqueza, como siempre, Juan.
Muchísimas gracias. Un saludo a todos los contertulios. E insisto, el no haber podido saludar personalmente a Raúl Jiménez, que ha pasado unos días malos, muy tensos, y hay que recordar que son personas y que son compañeros. Y eso se le olvida mucho a la gente.
Feliz Semana Santa, gracias por atender.
Igualmente, muchas gracias.
Gracias. Pausa para la publicidad y les voy a contar qué ha ocurrido, naturalmente, si algún comentario de los contertulios ha lo dicho aquí, porque Diego Martín Reyes, ¿te atreverías a ponerte aquí a mi lado con un polígrafo?
No, con sí, un, no, no.
Que
no,
lo aclaro, no. Que los del PSOE sois un poquito. No he dicho un bolígrafo, he dicho un polígrafo.
No, pero eso no es cuestión de eso, es que yo soy un poco sordo.
Yo sí quería matizar una cosa.
Sí, enseguida,
no,
pero.
No tendría ningún inconveniente, aunque no tiene fiabilidad ninguna, vamos, eso. Francamente, en España ninguna. O
sea, dice el técnico que engañar al polígrafo es imposible.
Bueno,
yo dice el técnico que es imposible.
Bueno, yo sé de que hay precisamente métodos de entrenamiento para engañarlo y se le engaña.
No veo yo a Juan Casá yendo por las mañanas
a clases
de meditación
tampoco,
para controlar el polígrafo.
Yo tampoco, pero vamos, bueno.
O a Paco de la Torre.
No tengo inconveniente, hombre, siempre que el índole de las preguntas no entren en mi intimidad. Pero no porque vaya a mentir, sino porque mi intimidad es mía.
Evidentemente, por supuesto. Ahí habrá un guión. Un cuestionario que no sabrá el invitado, pero que se va a circunscribir a su ámbito y su actividad. Perdona, Mario, ¿me decías?
No, es que el señor Casá daba por hecho, cosa que me parece grave también, decir que el equipo de gobierno ha filtrado la lista de los candidatos. El equipo de gobierno le ha pasado la lista de candidatos, como no puede ser de otra manera, a todos los grupos políticos que son miembros del Consejo, o sea, a los 5 grupos políticos. Y nosotros, le recuerdo, señor Casá, que estábamos hasta arriba en una huelga salvaje de limpieza. Luego, de verdad, nuestra prioridad no era filtrar a los medios de comunicación la lista de los candidatos de Onda Azul. Pregúntenle quizás a otros grupos políticos que a lo mejor se encuentran con la respuesta, pero quiero desmentir una afirmación que ha dicho el señor Casas, que el equipo de gobierno ha filtrado, el equipo de gobierno no ha filtrado nada, y de hecho el equipo de gobierno, insisto, estábamos en cosas mucho más relevantes que quién va a ser el gerente de Onda Azul en mitad de una huelga.
Pues si el que ha filtrado tiene alguna pretensión de nombramiento, se acaba de pisar, de pegarse un tiro en el pie, ¿eh?
No, Maguera, tú te has presentado también, ¿no?
Sí.
Correcto. Pasa que me da la impresión que gente independiente, con ideología, con, en fin, con principios, con convicciones, inteligentes, parece que no das el perfil tú, ¿eh?
Tú no eres del consejo, ¿no?
No, yo no soy.
Es una lástima.
Ojo, y cuando nombren al director Onda Azul, cuando ya sepa el nombre, entonces hablaré de esa persona sin ningún tipo de pudor, que no quiero decir, al decir estoy inteligente, a decir, a ver si que todos los que se han presentado, para nada, porque yo he dado los nombres que a mí me han llegado.
Adolfo, pero a mí es lo que me ha llamado la atención, tú con lo inquiriente que eres siempre, nunca nos has hecho la pregunta de si realmente necesitamos una televisión municipal. Llevamos hablando año de semana tras semana, si gerente, qué gerente y tal, y nunca nos hemos planteado.
Y tú, primer teniente alcalde de la ciudad y portavoz del gobierno, me preguntas eso. Que yo, ¿por qué no pregunto yo si hace falta?
Sí,
coño,
sí,
pues cerrarla. Pues cerrarla, cuidado. Y los trabajadores, hay que dar una solución.
Sí, sí, por supuesto.
Hay que dar una solución a los trabajadores.
No, lo que me pregunto, ¿hasta qué punto un ayuntamiento debe tener una televisión municipal?
¿Y por qué no
cuando
tienes
ya
esa
hay,
¿y por qué te sientas con el alcalde
cuando
a hablar
ya
de ese
hay
tema?
Televisiones pues locales
yo,
privadas, yo entiendo.
Yo te lo respondo, no, ninguna. Por eso. Ninguna.
Una cosa entiendo que, mire, un ayuntamiento...
Ningún poder público debe tener un medio de comunicación.
Mire, una ciudad grande, como puede ser Málaga, es bueno que tenga una televisión que hable de las cosas de Málaga. Pero es que Málaga ya tiene muchas televisiones privadas.
Y aunque no la tuviera, Mario.
Bueno, tiene menos de las que podría tener. Ya se encargó Gaspar Zarrías en su día, en aquel concurso que la Junta de Andalucía hizo, de que los operadores que estábamos activos en aquel momento nos defenestrara para luego tener un panorama audiovisual que se limita a la televisión municipal, a la dignísima 101 Televisión y al dignísimo Procono. Pero todos los demás tuvimos que cerrar por una decisión política de un señor que se llama Gaspar Zarrías, que creo que está imputado en algo también, ¿no?
Sí, también.
Bueno, pues pausa para la publicidad e inmediatamente les cuento lo del almacenaje del material, el acopio de obra que hay frente al Corte Inglés. ¿Recuerdan la movida de la semana pasada? Ya les podemos contar cosas. Ya se lo cuento.
La tapadera. Con Adolfo Arjona.
En la subida a los montes, Restaurante La Minilla. Su cocina se fundamenta en el buen género y el producto. La mejor selección de carnes rojas, corderos y terneras de Burgos. Disfruta del punto exacto con nuestra carne a la piedra. Destacan sus platos tradicionales como revueltos, estofados, albondigones. También los mejores pescados de la bahía, rapes, doradas, calamar y sus exquisitos bacalaos y salmones. Disfruta de su cuidada bodega y de su carta de invierno. Restaurante La Minilla. Carretera Colmenar, kilómetro 557. Montes de Málaga. Teléfono 952 25 18 58.
La tapadera. Con Adolfo Arjona.
Las 6 de la tarde, 40 minutos, nos preguntábamos la semana pasada cómo es posible que en una de las arterias de tráfico principales de la ciudad siga habiendo isletas donde se acopia material para la obra del metro. Nos explicaba la concejala de movilidad que eso es responsabilidad de la Junta de Andalucía, pero que admitía que el ayuntamiento tampoco había hecho ninguna petición a la Junta para que esas isletas, que funcionan de almacén, se retiraran porque entorpecen el tráfico, además de que afean, en fin, como no voy a descubrir nada nuevo. Una vez puesto sobre la mesa este asunto en la tapadera, el ayuntamiento le pedimos a Mario Cortés que por favor interviniera, cosa que no sé si ha hecho, supongo que sí, porque algo se ha hecho y por tanto debo entender que alguna gestión ha debido hacer. Hay un correo que firma Isabel Gámez, la directora técnica del área de movilidad del ayuntamiento, dirigido a don Miguel Ángel García Cañizares, gerente de proyectos y obras de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía. Menuda tarjeta debe tener este señor, gerente de proyecto y obra de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía. El correo que envía la directora técnica del área de movilidad del ayuntamiento viene a decir lo siguiente.
Estimado Miguel Ángel, en relación con la conversación...
Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Que no estamos haciendo... Que es Carmen Cerván, que no es la directora de movilidad del ayuntamiento.
No. De momento no.
Confusión, esto es. ¿Cómo que de momento? Tú también has... estado optando
yo...
Tú has hecho currículum para Onda Azul, pero no la convocatoria.
Ha echado currículum para directora de movilidad, pero no se ha filtrado todavía.
¿Para Onda Azul?
Para la próxima tapadera, después de Semana Santa.
Estimado Miguel Ángel, porque esto va dirigido a don Miguel Ángel García Cañizares, gerente de proyectos y obras públicas de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía.
Pues dice ese correo, estimado Miguel Ángel, en relación con la conversación que mantuvimos el otro día, sería necesario, mientras se licita el nuevo proyecto que finalizará las obras del tramo de metro que estaba ejecutando la empresa Ortiz, y al indicar al respecto que es posible que hasta el verano no esté adjudicado el mismo, se proceda por vuestra parte a mejorar la imagen y eliminar los acopios de materiales que existen en diferentes puntos del tramo en cuestión, como pueden ser, entre otros, los existentes en la zona del Corte Inglés o la rotonda de la Plaza de la Solidaridad, así como si fuera necesario mejorar también alguna zona ajardinada. Muchas gracias, saludos.
Perfecto. ¿Qué es lo que hacemos en nuestro trabajo? Pues inmediatamente, sabiendo que se ha enviado ese correo, pues llamar al delegado de Fomento de la Junta Andalucía en Málaga, don Francisco Fernández de España, persona educadísima, por cierto, que yo siempre que he hablado con él me ha parecido una persona tremendamente educada. Creo que además tuvo labor ya municipal en el Rincón de la Victoria. ¿Qué nos puedes contar?
El Rincón no, él fue alcalde durante mucho tiempo de Macharabiaya.
De Macharabiaya, correcto. Un encanto de señor. Pero el encanto de señor, cuando hemos hablado de esto, ya no es tan encantador porque no ha querido intervenir en la tapadera, ¿no?
Hicimos la gestión hace unos días y esta mañana hemos recibido la respuesta de parte de su secretaria, encantadora también, y nos ha dicho pues muy amablemente que esta tarde pues al delegado le es imposible, en fin, habernos atendido por teléfono.
Eso es, unos minutillos de teléfono. Delegado, ¿ha recibido usted esa carta o el señor don Miguel Ángel García Cañizares, que tienen previsto alguna cosa? Bueno, en principio no ha sido posible hacerle esa pregunta. Entonces hemos dicho, bueno, ¿a quién ha dirigido la carta la directora del área de movilidad? A don Miguel Ángel García Cañizares, que recuerdo que es... Espera un momento, que esto es imposible aprendérselo de memoria. Gerente de Proyectos y Obras de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía. Pues allá que hemos ido a buscar a don Miguel Ángel García. ¿Y qué ha pasado?
Pues hemos hecho la gestión también a primera hora, y a última hora de esta mañana una secretaria de la Agencia de Obra Pública ha llamado para decir que no puede atendernos porque tiene una reunión, debe estar reunido hasta ahora. A las 5:30 empezaba esa reunión en Sevilla. Después, más tarde, sobre las 4:45 de la tarde, ha llamado el responsable de prensa, en este caso de la Agencia de Obra Pública, un señor de Sevilla, para decir que García Cañizares es ingeniero y que los ingenieros pues no atienden a los medios.
Un momentito, vamos por partes. El responsable de prensa de la Agencia de Obra Pública tiene un nombre, supongo, ¿no?
José Luis, no recuerdo su apellido.
El ingeniero está en la administración pública y nosotros no vamos a pedir una valoración política. Simplemente queríamos confirmar si había recibido el correo. Y una vez recibido el correo, si había algún procedimiento. ¿Cómo que un ingeniero que trabaja en la cosa pública no puede hablar con un medio de comunicación? Pero eso forma parte de otras épocas. De otras épocas. Es decir, luego cuando hablamos de los funcionarios, de qué tal... Que el jefe de prensa, don José Luis, no sé cómo se apellida, de la Agencia de Obra Pública, de Sevilla. Pero esto no era para descentralizar... Pues que ya no es la primera vez que nos pasa que desde Sevilla nos cuentan cosas de más. ¿Pero para qué quiero tanto delegado en Málaga? ¿Y para qué quiero los ingenieros en Málaga? ¿Idos todos a Sevilla? ¿Y quedaros todos en Sevilla? Si cada cosa que preguntamos lo tienen que contestar en Sevilla, ¿para qué estáis aquí en Málaga? Es que no puedo comprenderlo. Y que un ingeniero no puede hablar de si ha recibido un correo electrónico por parte del ayuntamiento. Y si es tan amable contestarnos a la pregunta, ¿qué procedimiento suele ocurrir cuando pasan estas cosas? Hombre, el jefe de prensa, don José Luis, no sé cómo se apellida, de la obra pública, de la Agencia de Obra Pública de Sevilla, pero claro, de Sevilla. No, me emociono, se me ponen los pelos como... Cuando nombro Sevilla, yo me emociono, Diego. Y entonces ya no soy capaz de conectar porque, claro, es tanto... Sevilla, bueno, por favor...
Pero lo peor, yo lo que creo es que, hombre, el director gerente de una agencia pública que ha sido... nombrado por el procedimiento que sea o contratado por el procedimiento que sea, está al servicio de la administración pública, sea ingeniero o mandarín, da igual, ¿no?
Todo,
y por consiguiente, claro,
y sobre
que se tiene
todo
que
Diego, que si se le pide expresamente una valoración política de algo, quizá una respuesta de esa naturaleza, pero cuando le pide la respuesta a un hecho muy administrativo y muy técnico,
porque yo digo una cosa,
el director gerente de la agencia pública de
gerente de proyectos y obras de la Agencia de la Obra Pública de la Junta de Andalucía, ¿es algo parecido a lo que es, por ejemplo, el señor de Costas aquí en Málaga? Representante en este caso del gobierno para obras públicas.
Bueno, sí. No, exactamente.
Él es un puesto más eventual que el jefe de embarcación de Costas, que es un puesto puramente de funcionario. El jefe de embarcación de Costas, Ángel, que ha intervenido muchas veces
en
el
baño
del Carmen,
sí
es un funcionario de estructura del ministerio.
Claro.
Este señor es un puesto eventual.
Pues por eso.
Luego
por eso,
peor todavía
por
me
eso
lo pone.
Por eso estoy diciendo, hombre, que es un nombramiento o una contratación.
Por tanto, el responsable de prensa de la Agencia de Obra Pública, don José Luis, no sé cómo se apellida, sí, este se ha pegado un pasote, ¿no?
Hombre, diciendo lo que ha dicho, que los ingenieros no se ponen, bueno, los ingenieros, los arquitectos, los abogados, los notarios, todo el que esté en una responsabilidad pública se debe al público. Pública,
claro. Deshonras nuestra profesión, querido José Luis, no sé cómo te apellidas. Y te voy a llamar la semana que viene para ver que me cuentes, pero digo así, con la antena abierta, que me cuentes exactamente las razones de por qué un ingeniero que cobra de la cosa pública, que está de forma eventual, en un cargo eventual, ¿por qué no puede hablar de temas técnicos? De temas técnicos, no políticos, ¿no? Bueno, en todo caso, yo he hecho una gestión y he pedido, por favor, en fin, que acabáramos con esta especie de no tener información de tal, y parece ser que algo nos han contado.
Pues bueno, la explicación de fuentes de la Junta de Andalucía sobre la
fuente de la alguien te ha contado.
Efectivamente, eso es lo que nos han pedido, además que así lo digamos.
Alguien de la Junta te han contado.
Bueno, pues es que ese material del acopio, como hablábamos de las obras del metro en la zona del Corte Inglés, ese material está en la calle a la espera de la rescisión del contrato con la anterior adjudicataria de ese tramo, la empresa Ortiz. Se está tramitando el expediente de rescisión y hasta que se resuelva, la Junta no puede retirar el acopio del material porque es de una empresa. La Junta solo podría actuar si se tratara de un caso grave para la seguridad, pero dicen que no es el caso. Tiene incidencias en el entorno, nos cuentan, pero no genera inseguridad. Cuando se resuelva el contrato con Ortiz, pues entonces sí se podrá proceder a la retirada del material.
Acudo al letrado. Letrado Martín Reyes, ¿realmente la Junta está imposibilitada de poder actuar en este caso?
Yo entiendo que no. Desde luego, la razón de que no incide en la seguridad. Hombre, la seguridad no es el único bien público que hay que tener presente, entre otras cosas también la movilidad, ¿no?, en una ciudad y en una arteria principal. Después, por otro lado, yo entiendo, creo recordar, que este contrato se resolvió.
De hecho, está licitando otro.
Exactamente,
está licitando. ¿Podrían licitar otro?
Evidentemente, luego se ha tomado una decisión. Esto está resuelto. La resolución, o la rescisión, como le llaman ellos, pero yo creo que fue resolución, no son exactamente las mismas cosas. La resolución lleva aparejado una liquidación del contrato, que es lo que usted ha hecho, cuánto le debo, ajustar las cuentas, en definitiva, para que usted se vaya de aquí. Pero mientras tanto, sobre todo unos elementos que no se están utilizando, que no se están moviendo, que no tienen utilidad ninguna allí, mientras tanto, ¿por qué no se puede quitar eso? Yo no entiendo esa respuesta.
Pero digo, yo además, al margen de lo estrictamente administrativo, hay un aspecto, por ejemplo, porque me parece que hay pocas luces también hasta desde la perspectiva política. Quiero decir, hubiera sido una respuesta bastante lógica decir, mire, yo no puedo, que habría que ver si es así o no, pero en todo caso, yo no puedo desde el punto de vista legal, administrativo, actuar, pero hoy tomo la iniciativa y me dirijo a la familia Ortiz, al señor Ortiz y su empresa, para que hagan el favor de, entre tanto,
hacer lo que ha hecho el ayuntamiento. Eso es lo que hace una institución cercana.
Es que yo creo que incluso hay obligación legal, ¿eh? El concesionario de una obra que su contrato termina y mientras se licita el siguiente, no puede abandonar la obra. Estaría incurriendo en otra causa de resolución. Y por tanto, hombre, solicitarle, pedirle, exigirle, requerirle para que retire el material que allí no se está utilizando, incluso ofreciéndole otro lugar de almacenamiento, claro, para facilitar, claro, las cosas. Yo, vamos, no, la respuesta no me satisface en absoluto.
No, pero vamos, yo voy al matiz importante, porque yo no creo que la respuesta me satisfaga, creo que la respuesta es falsa, lo digo así. Según la ley, y me corrige, yo no puedo licitar un concurso
está claro.
Que está ya licitado, por
claro,
tanto,
está claro.
No puedo licitar hasta que esté rescindido resuelto.
Claro, oye, es que está resuelto.
Con todos los respetos y apelando, naturalmente, al secreto de las fuentes, que Dios me libre de preguntar. ¿Tú no te habrás confundido y has llamado ahí a la zapatería?
No, ni nada de eso.
Seguro que
he llamado al sitio.
Espérate, que te abre campo el micrófono, que está con la Semana Santa del
Pobre. Tiene vetada.
Sí. Digo que tú, seguro que no te has equivocado, no has llamado ahí a...
No. Puedo dar el teléfono a la Agencia de Obra Pública de la Junta, yo he llamado a la de Málaga, vale, ya vale. Me han llamado de la de Sevilla.
Cuando termine la Semana Santa, el siguiente lunes después de Semana Santa es el lunes de balance de la Semana Santa, no hay tapadera. Al siguiente lunes volvemos con el asunto. Y voy a intentar que el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, don José Luis Ruiz Espejo, nos atienda para hablar con él de este asunto. ¿Os parece...?
Me parece que es lo correcto. Perfecto. Y además que lo sepa con antelación para que recabe toda la información.
¿Lo está sabiendo en este momento? Porque yo he hablado con él a mediodía.
Ah, bien, estupendo.
Porque si no, no te podemos contar ni esto.
No, es que,
si no, no te podemos contar ni esto, querido.
Que es un asunto que no lleva directamente, como es lógico, y debe recoger la información.
Copia la información.
Claro, claro, por supuesto, por supuesto. Bueno, vamos, les voy a contar lo del reportaje Interview que no tiene desperdicio. Se ha publicado en la revista Interview un reportaje titulado El Ayuntamiento Subastero, que habla de la investigación de la Guardia Civil sobre 80 embargos de viviendas realizados por el Ayuntamiento de Mijas en la época del gobierno de Ángel Nozal. Me refiero al Interview de la semana pasada, no del último, del penúltimo, ¿vale? Casas que se embargaron por deudas de entre 1.000 y 4.000 euros y que después se subastaron por precios muy inferiores a su valor catastral. Según el reportaje, se han subastado casas con valores medios de tasación de entre 100.000 y 300.000 euros. ¡Ojo! Con deudas de entre 1.000 y 4.000. Es decir, casas que valen 300.000 y porque deben 4.000 o 1.500 o 2.000, le han quitado la casa. Carmen, cuéntame más cosas.
Bueno, pues se refiere el texto al caso, por ejemplo, de una vecina con una deuda, en este caso de 19.000 euros, cuya casa, valorada en 367.000, se adjudicó a un tercero por 110.000 euros. O el de otra familia con una deuda de 62.000 euros, cuya casa, el Ayuntamiento de Mijas, se adjudicó a sí mismo. O dos hermanos que tienen seis inmuebles valorados en 650.000 euros, comprados por apenas 25.000. O el caso de otra familia que compró una casa de 332.000 euros por solo 46.000 euros. Y se refiere también ese reportaje a que gran parte de las viviendas enajenadas se encuentran en urbanizaciones gestionadas por miembros del Partido Popular de ese ayuntamiento en su calidad de administradores de fincas. Y apunta además el reportaje al que algunos afectados por las subastas creen que los concejales Mario Bravo y Ángel Nozal del Partido Popular y otros miembros de ese mismo partido tienen relación con los adjudicatarios.
Vale, eso fue la semana pasada. Ahora, la revista Interview esta semana ha publicado algunas aclaraciones sobre estas subastas municipales de inmuebles. ¿Qué dice?
Pues, por ejemplo, uno de los adjudicatarios mencionados en el reportaje con nombre y apellidos niegan tener relación de amistad ni de conocimiento directo con el concejal Ángel Nozal.
Esto lo dice la revista Interview.
Lo dice la revista Interview. El abogado al que el reportaje le atribuye haber comprado con su hermana cinco casas valoradas en 650.000 euros por apenas 25.000, asegura que ni las casas valen tanto ni su hermana llegó a comprar además. Madre. Aclara que invirtió 100.000 euros y no 25.000 en unos inmuebles valorados en 400.000 euros y no en 650.000. Y otro de los mencionados en el reportaje también niega relación alguna con ningún concejal del ayuntamiento. Por otro lado, la alcaldesa de Fuengirola, Ana Mula, que también está mencionada en el reportaje de la semana pasada, supuestamente por su relación con una de las empresas que compraron viviendas, dice que es fruto de un error o falta de rigor de la periodista, que no ha comprobado debidamente que la dirección de la empresa a la que se hace referencia no es la misma que la del que fuera despacho de abogados en el que ella participó la alcaldesa hace ya algunos años.
Y la revista que publica el reportaje dice que es fruto de un error o falta de rigor de la periodista que firma la noticia.
Eso lo dice la alcaldesa de Fuengirola, Ana Mula.
Correcto, correcto. El reportaje lo firma María Albarral, actual jefa de prensa del Ayuntamiento de Mijas, que ha sido nombrada hace muy poquitos días como jefa de prensa del Ayuntamiento de Mijas. Ahí había una señorita que se llamaba
Estefanía Contreras.
Estefanía Contreras, que ha subido a responsabilidades mayores en Madrid, con Irene Rivera o con Ciudadanos, y en su lugar el señor Maldonado, el alcalde de Mijas, ha contratado a María Albarral. Ángel Nozal, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Una pregunta, ¿no estarás embarazado, no?
Bueno.
Porque es lo que te falta ya, ¿eh?
Después de haber leído una vez más lo que escuchado en esta ocasión, lo que leí en el Interview, cuando suena así, dan ganas de salir corriendo, ¿no? Pero no puedo salir corriendo porque uno de los presuntos malhechores soy yo, ¿no? Es increíble, ¿no?
Oye, ¿y tú sabías que quien ha firmado esta noticia días después ha sido nombrada jefa de prensa del Ayuntamiento de Mijas?
Lo supe el mismo día que aparecía en Interview. Es cierto que ella me había comentado que tenía que hablar algo conmigo, ¿no? Como tantas veces, porque esta muchacha trabajaba con anterioridad en una emisora de radio de Fuengirola y anteriormente estuvo en La Opinión, también fue la jefe de prensa del Partido Socialista de Fungirola, trabajó en Ser Antequera, es decir, trabajó en muchos sitios, ¿no? Y tampoco le di mayor importancia porque, bueno, le conozco de hace muchísimos años, de la época.
Pero
cuando
ella te dice que quiere hablar contigo, ¿se había publicado ya el reportaje?
No.
¿Y desde que se publica el reportaje hasta que la nombran jefa de prensa, cuántos días han podido pasar?
Ha sido prácticamente automáticamente, el mismo día o el siguiente.
¿Oño?
Ha sido sobre la marcha, ¿no? Menudo. Lo que nos produjo estupefacción. Porque,
¿y tú, claro, con Maldonado, con el alcalde de Mijas, os dais los buenos días cuando os veis?
No,
tampoco. O sea que, claro, no le vas a preguntar...
No, no tengo ninguna gana de hablar nunca más con el señor Maldonado a nivel ni personal ni político. O sea, es algo que ya está rota la relación y no tiene solución. Ya.
Yo sí que voy a llamar a Juan Carlos Maldonado, el alcalde de Mijas. Tendrá que ser no el lunes después de Semana Santa, sino a la siguiente semana, para que me diga qué relación hay entre la publicación de ese reportaje y la contratación de esta periodista. Que espero que esta compañera, en fin, no nos apunte en la lista negra, ¿no? Porque bueno, yo creo que estoy cumpliendo con mi trabajo y que lo que tengo que hacer es preguntar, que a lo mejor hay respuestas más que... Pero, en fin, claro, es que es complicado, porque nosotros hemos querido tener a María Arrabal hoy en el programa, ¿no, Carmen?
Sí.
Al Barral. ¿Y qué es lo que ha pasado?
Pues nos ha dicho que ella no puede ya hablar de ese tema, ella trabaja ya para el Ayuntamiento de Mijas, que ya no puede trabajar para ningún otro medio, no quería intervenir.
No, si no le queríamos dar trabajo. Ya. Lo único que queríamos era preguntarle.
Claro, bueno, pues ella además nos explica que este reportaje ya lo entregó hace tiempo, que se debía haber publicado el 22 de febrero y que ya, bueno, pues ha coincidido en el tiempo y que no nos ha dado tampoco muchas más explicaciones, que no puede ya trabajar para ningún medio y que no nos atendía.
Yo pregunto, ¿no se puede tomar ninguna medida legal o simplemente pedirle a Interview que rectifique públicamente?
No lo sé. Ángel, ¿tú has pensado en utilizar alguna medida legal para reponer tu honor?
Sí, bueno, en primer lugar mandamos en dos burofaxes, bueno, todo el mundo implicado a la revista Interview, que ha publicado, bueno, los extractos de lo que le habíamos enviado, porque el burofax que envió Mario Bravo, que es el concejal de Hacienda, y al fin y a la postre el responsable del Departamento de Hacienda, que no de las subastas ni de los embargos, que las subastas y los embargos son una acción independiente y pura de funcionario público, y en este caso de un habilitado nacional, un puesto al que se accede a través de oposiciones durísimas y que no tiene por qué pedir permiso ni al alcalde ni al concejal para proceder a la recaudación ejecutiva. Bueno, pues han puesto unas pocas líneas de que no tengo nada que ver con yo, ¿no? No dice nada del concejal, bueno, perdón, que ahora somos concejales los dos, con los subasteros, pero claro, incluso si tuviera que ver, también diría lo mismo, ¿no? Es que es una aberración brutal, o sea, el poder político jamás nunca entra, nunca, jamás entra en la recaudación ejecutiva, porque hay un procedimiento reglado, ¿no?, por parte de las haciendas públicas.
Señor Nozal, le quiero preguntar una cosa. ¿La recaudación la hace directamente el Ayuntamiento de Mijas o la hace a través del patronato de recaudación?
No, en la provincia de Málaga solamente hay dos municipios o tres que hacen la recaudación directamente, en este caso Mijas
lo
hace, que el otro fue,
¿no?,
Fungirola.
Sí, sí.
En el resto lo hace Diputación Provincial.
Sí.
Pero ojo, que hacen la recaudación, hacemos no solamente la voluntaria, sino también la ejecutiva. Y la ejecutiva puede terminar en el caso de un moroso recalcitrante, bueno, y con las garantías obvias que tiene que haber de publicación, en los boletines, en los medios de mayor difusión escritos, y de que hay mesas que son públicas
y de notificaciones personales.
Claro, y luego a lo que entra a la cabeza, si alguien tiene una propiedad de 400.000 euros de valor de tasación tasado por un funcionario público, ¿va a dejar perder la propiedad por 3.000 euros? Claro. Esas son cosas que es que no puede ser, ¿no? Es que es demasiado burdo, y ya digo, esta señora ha querido, no solamente ya siempre ha estado con el Partido Socialista, que es muy digno y todo el mundo puede estar donde le dé la gana. Es que últimamente trabajaba como reporter en una emisora del radio local que se escucha en Fungirola, que es propiedad de la cuñada de un concejal de Ciudadanos de Mijas, ¿no? Entonces, pues méritos se consiguen, pues nada, poniendo en el ventilador todo lo que haga falta. Y desde luego, ustedes me preguntaban antes, ¿qué se va a hacer? Bueno, primero hemos pedido con un burofax a Interview que rectifique la información, y después yo concejal y varios más, hemos puesto un acto de conciliación con esta señora para que nos explique delante del juez qué quiere decir y qué se propone, ¿no? Porque esto no se puede quedar ahí, eso está claro, ¿no?
Ángel, una pregunta.
Es Mario Cortés.
Esta señora...
Tu compañero del PP, por lo tanto puedes no contestarle si quieres, ¿eh?
Mario Bravo es el concejal.
No, pero quien te habla es el portavoz del...
El portavoz en el ayuntamiento.
De sí. Málaga, sí, correcto.
Ángel, tengo una duda.
Una cosa, Nozal, intenta no estar moviendo la cabeza todo el rato porque se te mueve la boca del micrófono y resulta un poco, en fin, nos cuesta poderte oír. Intenta mantenerte un momentito ahí en posición, si eres tan amable.
Sí, Mario. Dos preguntas. Esta señora ocupa, entiendo, un cargo de confianza, ¿no?
Sí.
Por tanto,
el mismo día o al siguiente de
por tanto, un puesto político del Ayuntamiento de Mijas, ¿correcto?
Sí.
Por tanto, si se demuestra que ha mentido deliberadamente en un artículo, debería dimitir directamente, ¿no?
Efectivamente, y o si resultara en este caso investigada, ¿no? Porque Ciudadanos es de los partidos que no espera que haya resolución judicial, sino que cuando dicen te voy a investigar, hace dimitir a sus cargos, como ha pasado en Benalmádena o Torremolinos, ¿no?
Sí, bueno, pero cuidado, ¿eh? Que en tu caso ha sido tu partido el que te ha condenado a la vicepresidencia primera, que algún día me contarás por qué has aceptado eso. Conociéndote, me gustaría que me lo explicaras.
No, es verdad.
Cuidadín, porque no hay nada más que Adolfo, hacerse del PP no, para que te machaquen.
Pero Adolfo, no es así, no es cierto.
Eso te vas a sentar aquí un día si te apetece, naturalmente, y nos lo vas a contar.
Cuando me digáis que vaya, pero yo voy a decirlo como ha sido toda mi vida. Yo he sido autónomo 27 años de mi vida, yo tengo mi negocio, del que vivo holgadamente, porque no tengo niños y tengo mi hipoteca pagada, y tengo 62 años, y francamente no necesito ni me rebajaría ningún tipo de humillación por sobrevivir.
No ha dado esa impresión.
Pero claro, porque quizás no he tenido el tiempo suficiente para explicarlo, pero yo siempre he explicado mil veces. En 4 años que falta el Partido Socialista en el gobierno de Mijas, no ha pasado el tiempo suficiente para que el Partido Socialista significara el cambio. El pasado del Partido Socialista en Mijas sí que tiene que ser investigado y ahora además que tengo tiempo será con profusión. Y desde luego yo tampoco quería que dos personajes que se han presentado por un partido que no existe y que llevaba el anagrama de Podemos, pero no son de Podemos, pues tuvieran una relevancia en el tercer municipio de la provincia. Y yo, que ya tengo todo hecho en política, pensaba que mi figura en ningún momento debiera ser la que distorsionara la situación política de Mijas y la que hiciera volver al Partido Socialista tan pronto, que yo entiendo que algún día tendrá que volver, porque la alternancia democrática y política es así, pero que no era el cambio en 4 años. Y esa fue la razón en la que yo he dado el paso atrás. Pero también es cierto que como el cogobierno lo firmamos Maldonado y yo, he pedido en público, lo repito aquí, que creo que él también debe dar el paso, que no debemos ser obstáculo ninguno de los dos para que esta coalición Ciudadanos Partido Popular llegue hasta mayo de 2019.
Bueno, como estoy mal de tiempo, muy mal de tiempo, te invito a que después de Semana Santa tenemos una conversación y nos sentamos aquí en la radio, tenemos una conversación con los micrófonos abiertos y hablamos un poquito más en profundidad de todo esto, ¿vale?
Yo encantado, pero insisto una vez más, porque yo quiero eso que quede clarísimo. El partido ni me lo ha insinuado, ni me lo ha propuesto. Y por otro lado, yo tampoco lo hubiera admitido. Creo que hemos hecho una cosa novedosa, como fue aquel pacto del mes de junio, pero era novedoso también por la realidad. Es que muchas veces a los políticos, o a los que estamos en la política, se nos pide que pensemos en los ciudadanos ante todo. Puñetas, por una vez que creo que yo lo he hecho, puede que me haya equivocado, pues parece que se me han echado y no es verdad.
Bueno, eso admite algunas repreguntas que yo me reservo para nuestro encuentro aquí en la emisora, ¿vale? Bueno, Ángel, espero que aclares esto de interview porque es muy fuerte, ¿eh?
Sí, sí, bueno, hasta el final, ¿no? No solamente lo de interview y lo... He pedido un pleno extraordinario a puerta cerrada con los funcionarios de recaudación, porque creo que los 20 y tantas personas que trabajan en recaudación, que son funcionarios públicos, se merecen el respeto suficiente como para que les permitan explicar al resto de los partidos cuál es su función y cómo lo hacen, porque estamos quedando en entredicho todos, no solamente los eventuales, que somos los concejales, sino personas que pasaron una oposición y que tienen su puesto en el Ayuntamiento de Mijas y que ahora son mirados como si fueran, vamos, como el demonio, ¿no? Le quitan. Pero yo le pregunto al ciudadano en la calle, ¿conoce usted a alguien al que le hayan quitado una casa en el municipio? ¿Conoce usted a alguien? Porque no, nadie conoce a nadie. 80, pero la mayor parte de las cosas son trasteros y son plazas de garaje.
Ángel, lo dejamos para después de Semana Santa.
Muchas gracias.
Gracias a ti por atendernos, gracias.
Saludos.
Y naturalmente al alcalde de Mijas también nos anotamos llamarle para la primera primera tapadera después de Semana Santa para aclarar este asunto que Diego suspira.
Hombre, es que la acusación es muy fuerte, ¿eh? Y si no tiene un sustento probatorio también igualmente fuerte, pues realmente creo que el columpiazo es fenomenal.
Si ¿Y la contratación de
si ese... Claro, si a eso se une. Posteriormente, que a lo mejor no tiene nada que ver, pero la verdad es que huele mal, ¿no? Huele mal esa contratación inmediata después del palo al señor Nozal y compañía, ¿no?
¿Y esto tendría, sería algún tipo de delito? si se demuestra que esta chica no tiene pruebas?
Bueno, calumnia. Que puede ser unas calumnias, claro. Claro,
es un delito de calumnia, por lo publicado, obviamente, con publicidad.
Lo dejamos para después de Semana Santa, repito.
¿No? Antes de publicidad.
No quiero que luego, el lunes después de Semana Santa, habrá tertulia, balance de Semana Santa. La siguiente semana arrancamos de nuevo la tapadera y abordaremos este asunto. Nos queda contarle una cosa más de la aduana del nuevo museo, que ha habido movida esta semana después de lo que hablamos aquí en la tapadera, y el portavoz de la audiencia.
La tapadera. Con Adolfo Arjona.
Ahora en Tesesa, un gran espacio con todas las puertas, cocinas, armarios y suelos que estabas buscando, porque el tamaño sí importa. Tesesa, visítanos o llámanos al 952-361-341.
Alejandro Sport, tu tienda de deporte. Ya tenemos todas las novedades de tus marcas preferidas: Adidas, Nike, Vans, Asics, Saucony, New Balance. Todo el material de primavera, nuevos colores y diseños, en las mejores prendas y material deportivo. Alejandro Sport, calle Escultor Marín Higuero 11, Echeverría del Palo. Te ayudamos a triunfar. Alejandro Sport.
Promoción salones y comedores en los grandes centros Sumóvel. 25% de descuento en todas las composiciones, vitrinas, aparadores y conjuntos de mesas y sillas. 15% de descuento directo más 10% en cheque regalo. Solo en Sumóvel. Los grandes centros del mueble y la decoración. En Málaga, en Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso. Y en sumóvel.com.
Restaurante El Jardín. Todos los jueves tango. Viernes y sábados flamenco a cargo del grupo Vargas. Restaurante El Jardín. Más de 25 años a tu lado. Junto a los jardines de la catedral.
La tapadera. Con Adolfo Arjona.
Las 7 de la tarde, 7 minutos. La semana pasada tuvimos oportunidad de charlar animadamente con la delegada provincial de Cultura, animadamente, lo entre comillas, digo, porque está la cosa de la Junta aquí en Málaga con este programa un poco así, pero digo, animadamente, entre comillas, de forma coloquial, con la delegada provincial de Cultura de la Junta de Andalucía, doña Monsalud Bautista, sobre el Palacio de la Aduana. Quisimos saber por qué la Junta no había recepcionado el edificio en la fecha prevista, el 1 de marzo, cuándo lo haría y cuál era el presupuesto que se iba a destinar a abrir el Museo de la Aduana después de que el gobierno central hubiera invertido 40 millones de euros en su recuperación y en su rehabilitación. Demasiadas preguntas y demasiado, diría yo, poca información tenía la delegada. Vamos a recuperar unos segundos de aquella entrevista que terminó siendo un poco tensa, a pesar de que el inicio fue muy amigable, ¿verdad? No terminó bien, terminó tensa, sí.
La Junta de Andalucía, yo no tengo más explicaciones que darle. La Junta de Andalucía, sin lugar a dudas, va a acometer la apertura del Museo de la Aduana. En ningún momento he dicho creo, ni en un momento no. La Junta de Andalucía va a acometer la apertura del Museo de la Aduana. Y la recepción o no recepción es un trámite administrativo que no va a trasladar ni va a aplazar la apertura del museo.
Eso es lo que dijo la delegada, ya tuvimos oportunidad la semana pasada. Bueno, eso ya se hizo, ya se habló, ya ustedes naturalmente tomaron nota, ya mandaron correos y Twitter y respecto de la intervención de la delegada. Bueno, después de esta conversación ya sabemos que la Junta va a asumir la gestión de Málaga, del Museo de Málaga de la Aduana, el próximo 5 de mayo. Esa es la nueva fecha, 5 de mayo es cuando la Junta de Andalucía recepcionará el museo. Por tanto, la señalética, los vídeos, ¿y qué otra cosa faltaba para la obra de 40 millones de euros?
Audiovisuales.
7.000 millones de pesetas y estábamos preocupados por la señalética, es decir, la flechita, aquí, los servicios, aquí la exposición del Greco, aquí tal, los vídeos, los temas audiovisuales, ¿y qué otro asunto era? Había tres, ¿no? ¿Perdón?
Y colgar alguna obra.
¿Y colgarle qué?
Alguna obra que estaba pendiente de...
Bueno, colgar no se han colgado
de
ninguna.
De colocación, vamos.
No se han colgado ninguna.
Sí, pero que faltaban por llegar
a
algunas
llegar,
obras.
Eso sí.
Llegar, obras nos referimos a cuadros, no cuadros, a que el albañil cuadros, tuviera claro. que hacer no, alguna no. cosa más, ¿no? Vale, estos asuntos impedían, según la Junta, la recepción de una cosa que es algo más que un trámite administrativo, ¿no, Diego?
Sí, sí, vamos, yo lo calificaba de trámite, yo insistí mucho en la semana pasada en que es un acto capital, ¿no?, cuando se encarga una obra, la recepción, que habla, en primer lugar, una aceptación de lo que se le entrega y abre los plazos de garantía que toda obra tiene, ¿no?
Es ese acto capital va a ser, por tanto, el día 5 de mayo y nosotros nos congratulamos por ello, ¿no?
Hombre, yo desde luego me alegro que sea el 5 de mayo y no el 5 de diciembre.
Correcto, el 5 de mayo. Muy bien, fenomenal. Pues vamos con el portavoz de la audiencia y con los amigos de Unicaja. Carmen Cerván, de nuevo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Los oyentes sí te escriben y sí te dicen, no sí, son sí. como... ¿no?
No, que el otro no me quiere contestar, bueno, me contesta de aquella manera, pero no, los oyentes sí.
José Luis, no sé cómo se apellida.
Pero bueno, no me escriben a mí, o sea, los oyentes, que tampoco sé si tiene mucho mérito, pero claro, bueno.
Llamarse José Luis, no sé cómo se apellida, también tiene un majao, ¿eh? Pon eso en una tarjeta. Don José Luis, no sé cómo se apellida, ¿no? Tiene su cosa. Bueno, el próximo lunes es Lunes Santo, así que no habrá programa. La Tapadera vuelve el lunes 28 de marzo con el balance de la Semana Santa tradicional del Lunes de Gloria. Lo dirigirá el pregonero de la Semana Santa de 2016, de que hizo un pregón muy largo, por cierto. Bueno, la duración de total fue muy larga. Pero los oyentes han querido preguntar a los contertulios las siguientes cuestiones.
Para Mario Cortés, el tema estrella, la huelga de Limasa. El primer día de huelga había una propuesta sobre la mesa que iba a costar X al ayuntamiento, pero la negociación se rompió. ¿Están más satisfechos ustedes porque económicamente les ha sido más favorable el último acuerdo, a pesar de que la ciudad ha tenido que sufrir 11 días de huelga?
Hombre, lo que ha quedado bien claro y bien patente en este acuerdo de desconvocatoria de huelga es que si el finalmente, como nosotros pensamos, y por eso hemos ido a los tribunales, el juez nos da la razón y se asume que el convenio 2010-2012 también había que incorporarle las modificaciones que supusieron el final de la huelga 2013, no sé si me seguí, no habrá que pagar absolutamente nada de lo que estos señores planteaban y seguiríamos en la misma situación que estábamos a 31 de diciembre de 2015. Por tanto, un logro importante teniendo en cuenta que esperamos que el juez nos dé la razón.
Con devolución de lo que hubieran cobrado efectivamente en por este periodo.
En 10 mensualidades, como ha explicado el concejal.
Para Diego Martín Reyes, precisamente, la Junta dice que no puede quitar el material del metro porque no hay inseguridad y el ayuntamiento no puede alegar algún tipo de ocupación de la vía pública, que la ciudad sea fea o lo que sea, para que la Junta o la empresa o a quien le corresponda quite ese material.
Yo creo que la alegación es clara, que es lo que afecta a la movilidad en una arteria principal de la ciudad, ¿no? Entrada y salida de la ciudad.
En todo caso, el ayuntamiento ahí no puede hacer nada, tiene que ser la Junta, ¿no?
La Junta es la que debe dar las instrucciones precisas al contratista para que retire el material, yo entiendo que es así.
Pero el ayuntamiento no puede hacer nada.
Bueno, yo creo que el ayuntamiento, ya lo hablamos en el programa pasado, desde luego puede impulsar y solicitar de la Junta que se active.
Cosa que ha hecho con ese escrito, ¿no?
Y quizás, hombre, en la medida en que tiene competencia sobre las vías públicas. Lo que pasa es que no sé si la Avenida Andalucía tiene el carácter de travesía, no lo sé. Si tuviera carácter de travesía sería otra cuestión, pero si es una vía pública municipal, alguna competencia debe tener.
Mario.
Vamos a ver, es muy simple, si ya se le ha pedido que tiene que retirarlo. Sí, si es que no es cuestión de alegar nada, el ayuntamiento dice, usted está ocupando una vía con sí. un material que no está ahora mismo en obra, retírese.
¿Es vía municipal o es vía travesía? Porque, por ejemplo, el palo y esas cosas siguen siendo, si yo no recuerdo mal,
No, todo eso ya, a raíz de los últimos convenios, todo pasó a nombre del ayuntamiento. Absolutamente.
Entonces, competencias tiene sobre la materia.
Y, de hecho, como las tiene, por eso insta a la Junta a que lo retire.
Porque,
si
Mario,
no, la Junta le contestaría, mire usted no es competente.
Sí, pero no puede hacerlo por sí misma.
Hombre, ya, pero vamos a ver. Como
yo
todo,
creo que no puede
sí
hacerlo.
Puede, pero previa negativa, teóricamente debería dar un plazo, tiene que comunicar, debería contestar. Si no contestan, dar un plazo, y si en ese plazo no contesta, ejecución subsidiaria. Creo que se hace con cualquier
pero
limpieza.
Eso al concesionario.
Al propietario ahora mismo de esa obra que es la Junta de Andalucía. Lo que pasa, claro, hay unos plazos que hay que esperar. No se
pero
puede
se
hacer
ha iniciado
ejecución. Hombre, entendemos desde el momento que se le pide oficialmente con ese...
O sea, la última comunicación que se le ha hecho ahora.
Habría un plazo.
O sea, debería... de la semana pasada para acá.
Si en este plazo no hacen nada, no contestan...
Y no sabemos ese plazo cuánto es, ¿no?
Suelen ser alrededor de 2 meses lo que suele
Qué
ser.
Barbaridad. Vale.
Es que imagínese, el caso es un solar. Hay un solar...
Entonces para iniciar después... la supuesta
entonces, para poder hacer
con carácter subsidiario sí,
¿no? Tiene eso, que haber hay unos plazos legales que cumplir, eso es inevitable.
Sí, pero eso lo ha hecho la semana pasada.
Bueno, ¿qué quiere decir? Que lo podía haber hecho hace 6 meses.
Claro, hombre, en la tesis de Mario podía haberlo hecho hace 6 meses.
Ya, pero la tesis de Mario, bueno, no quiero yo contestar por Mario, pero
dije la semana pasada.
El ambiente está tan enrarecido que lo que no queremos es introducir elementos que enrarezcan
aún más. Sí, eso es lo que nos explicaba la semana pasada.
Hombre, no recuerdo, imaginaros que ahora el ayuntamiento hace una jugación subsidiaria de una obra de la Junta. Los titulares yo garantizo que serían portadas de todos los diarios.
Sí, pero los malagueños lo agradeceríamos mucho.
Pero, ¿entiendes? No es precisamente la medida más idónea para llegar a un acuerdo con la Junta.
Bueno, pero yo no creo que tampoco añadiera mucha más gasolina al fuego que hay, ¿eh?
Hay bastantes surtidores, quiero decir, ¿no? Ya. Carmen, para Julián.
Cojo el testigo del señor portavoz. ¿Hay necesidad de una televisión municipal en Málaga?
Yo, depende de qué televisión y qué fin.
Yo lo que sí tengo claro es que cualquier televisión municipal de cualquier municipio tiene que ser un medio que esté un poco en consonancia con la rentabilidad social que, y el coste que tiene ese medio. Todo es equilibrable. Ahora bien, imprescindible, no. A mí me parece que una televisión municipal puede prestar un servicio siempre y cuando, primero, no suponga una carga económica muy fuerte para ese municipio y también, evidentemente, los contenidos respondan al interés social de ese municipio.
Muy bien, pues yo estoy pendiente de que me digan el Domingo de Ramos a qué hora tengo que venir a trabajar, que todavía no me lo han aclarado, por cierto.
Habla contigo mismo.
No lo decido yo. Te recuerdo que eso está en el ámbito de un departamento de contenidos de esta emisora, que esta tarde me han prometido que van a decir ya a qué hora hay que venir. El Domingo de Ramos, si les apetece, a una hora incierta estaremos por aquí para contarles lo que sí está claro, que estaremos aquí para contar todo lo que ocurra durante la Semana Santa. Si les apetece nuestra particular manera de contar la Semana Santa, aquí les espero durante todas las noches hasta altas horas de la madrugada. A vosotros no os pregunto qué hacéis en Semana Santa porque me lo habéis explicado en años anteriores. Mario, ¿saldrás este año en la procesión oficial?
Sí, y además ahora con mis nuevas responsabilidades de seguridad, también en la patrona de bomberos y en la de policía.
Bien, o sea que tienes una Semana Santa muy completa.
Y en la de mi puerto de la Torre también, en la
Torre del Puerto. Derecho al cielo, ahí, niño.
Hombre, no, en la entendés que es representación institucional del ayuntamiento, claro, o sea, más claro. Allá de...
Lo entiendo perfectamente.
También hay que decir la verdad, no haré todo el recorrido, simplemente una parte del recorrido.
Sí, porque al día siguiente hay que trabajar, ¿no? Que la actividad en el ayuntamiento no para, ¿no?
Y menos llevando seguridad y con la cantidad de personas que va a haber en la calle estos próximos días.
Yo os invito a que bajéis a las calles, pero en todo caso, antes de bajar, poner la radio y luego cuando volváis a casa volver a poner la radio o incluso durante los trayectos procesionales. Las emisoras de radio en Málaga nos volcamos todos en la Semana Santa, por lo tanto, elegir la emisora que os parezca que os pueda acompañar y daros esa fotografía de la Semana Santa más certera o que se acerca más a lo que os apetece oír. Y por otra parte, además de vivir la Semana Santa, de disfrutar la Semana Santa, también aprovechemos este tiempo para hacer un poquito de examen de conciencia e intentar ser un poquito más bueno después de Semana Santa. Diego, tampoco te viene mal este mensaje que te lanzo, ¿no?
Yo hago examen de conciencia a diario.
A diario, perfecto. Ya te noto estresado, efectivamente. Julián, tú lo mismo. Suerte con la Onda Azul. Parece que dice Juan Casá, si sabrá la semana que viene, si eso es lo que quieres, ojalá que tengas alguna opción, aunque creo que te vas a comer 7 colines.
Bueno, sobreviviremos.
Correcto. Y Mario, entonces Pastor es vuestro candidato, ¿no?
No tengo esa información, la verdad.
¿No estás tú en ese ajo?
No, aparte que no estoy en ese ajo, sinceramente, si tuviéramos un candidato, lo último que haríamos sería publicarlo en un diario. No. Eso tenlo claro.
Ya, ya. ¿Cuántas cosas nos hubiéramos evitado si se hubieran hecho las cosas bien? Decía el general Carter.
Bueno, tened en cuenta, y vuelvo a repetir, que este de cambiar el gerente en mitad de la partida responde más bien a intereses políticos que van a culminar, evidentemente, con un gerente de la cuerda de la oposición, que es lo que buscaban. Entonces, todo esto, por mucho que lo quieras vestir, de pluralidad, de tal y cual, al final lo que estás haciendo es colocando un gerente de los contrarios. Así de simple. Llamémoslo como queramos llamarlo, pero
de todas
esto
maneras,
lo que es.
De todas maneras, Mario... Es verdad que muchos nombramientos, no ya este, sino otros muchos, se hacen por los partidos políticos y tal. Pero está mucho en la integridad de la persona que acepta un cargo el mantener su independencia.
Ya, pero desde el momento que te propone un partido político, tienes complicado ya la integridad.
Está en su integridad, está en su integridad.
Pero que la integridad es presentarse. Ahora, que tú vayas buscando el apoyo de partido político...
Yo no estoy diciendo que sea lo habitual, pero está en la integridad de las personas mantener la profesionalidad en este caso... de un medio.
No me podía.
Evidentemente, sea sí,
ahora,
sea...
ahora me ha gustado más el concepto de profesionalidad más que independencia. La independencia es otro concepto de los que tenemos
pero la profesionalidad
manoseado.
En el Consejo General del Poder Judicial, en el Consejo de Estado.
Profesionalidad.
Hombre, profesionalidad. Y evidentemente le pediremos al gerente, sea el que sea, lo mismo que le pedíamos a Fátima Salmón. Que los estudios que haga el Consejo Judicial nos siga dando, igual que antes, claro. Independencia total.
No podía yo ni imaginar hace más de 20 años cuando nació La Tapadera que un programa de contenido local de política municipal podía ser tan entretenido y tan clarificador semana a semana gracias al nivel sin duda de los contertulios de este programa. Diego, gracias, Julián y Mario. Señoras y señores, hay más Tapadera después de Semana Santa, no, la semana siguiente. Así entendemos la comunicación en este programa y así pretendemos seguir haciéndolo en las próximas. Gracias por su atención. Feliz Semana Santa a todos.